Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, y es martes 18 de noviembre. La actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono les saluda Esperanza Romero Díaz. Es Gerardo Huerta el responsable de la conducción técnica hoy del programa, y allá en la cabina de operaciones también saludo a César Preciado. Muy buenas tardes para ambos. El día de hoy, a usted que nos acompaña, le apelo a su comprensión para que se comunique vía WhatsApp o Telegram. Saludo a Bere Flores, le mando un abrazo, mi deseo de que pronto la vea mañana de regreso aquí, pero esta tarde en el programa estaremos sin la posibilidad de la comunicación en los teléfonos convencionales, pero usted recuerde, vía WhatsApp o Telegram, 3311-551962, lo repito, 3311-551962. No olvide ponerme su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Comenzamos una semana que ha estado muy movidita. Ayer fue día de asueto, día de descanso para muchísimas personas. Dejamos un programa grabado, abordamos a fondo el tema de la movilidad desde la perspectiva de un promotor de la cultura vial y del uso de la bicicleta, Jesús Casillas Romero. Ya tengo mensajes relacionados con el programa de ayer, pero después de comentarle a usted que hoy abordaremos a detalle lo que ha pasado esta mañana con la glosa que ya inició en el Congreso local, con la agenda de personas desaparecidas en primerísimo lugar, pasamos a la entrevista que agradezco vía telefónica que atiende la diputada, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Federal, Mery Gómez Pozos. Ella, el día de hoy, en donde emite un comunicado aclaratorio acerca de algo que venimos escuchando desde hace un par de semanas. Y voy a ser exacta. Saludo a Mery Gómez Pozos, diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Federal. Desde que se aprobó el 6 de noviembre el presupuesto de egresos de la Federación, hay una insistencia en Jalisco de que nos maltratan, de que no nos dieron los recursos necesarios. Mery, buenas tardes, gracias por la posibilidad de la comunicación.
Buenas tardes, Esperanza, un abrazo a la distancia al auditorio que nos escucha.
Mery Gómez Pozos, tenemos dos versiones. Tenemos la posibilidad de ir a los documentos, a los presupuestos, pero apenas se aprobó el pasado 6 de noviembre, y en la parte del ejercicio periodístico estamos en la revisión de los números y luego la escucha de las voces, de comenzando por el gobernador y por los representantes del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, que sí, que insisten en que no hay recursos y que no hay atención a los problemas de la infraestructura carretera, porque no hay tal autorización reflejada desde el presupuesto que se palomeó este pasado 6 de noviembre. Y el día de hoy, después de que habías insistido en que sí, que a Jalisco se le trata bien y que hay un incremento razonable, vuelve a ser tema, tanto así que emites un comunicado donde afirmas que sí se recibirá un presupuesto mayor al de este año, a pesar de que hay quienes lo ven diferente. Explícanos, diputada, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de fondo?
De fondo, el fondo es político, Esperanza, y ahí pues la narrativa que está muy sincronizada entre el gobernador y las voces de la política local para hacer creer esta idea que antes se posicionó como Morena es un peligro para México, ahora hay que posicionarla en Jalisco porque lo ven como un peligro, ven que vamos a arrasar en las intermedias, que estuvieron muy cerca de perder la gobernatura, de perder posiciones importantes, perdieron distritos muy importantes, no ganaron el Senado. Todo eso es lo que está detrás de esta narrativa, Esperanza, y la realidad es que pues lo que yo quiero es compartirles cifras crudas, reales, lo que es justamente toda esta parte real, técnica, fuera de las narrativas políticas. Y la realidad, Esperanza, es que lo que viene presupuestado para ingresos en el estado de Jalisco asciende a 181,000,000,000, que lo tenemos muy claro. El 80% de este presupuesto lo aporta la Federación. y eso echa abajo toda esta narrativa de que Jalisco es de los que más aporta, de lo que más, de los estados que más mandan a la federación, y se les regresa muy poco. Esta es la prueba fidedigna de que eso es pues lo más alejado de la realidad. El 80% del presupuesto de ingresos para Jalisco lo aporta la federación, y esto lo ha dicho no nada más su servidora, sino el propio secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que es el secretario de Hacienda Pública del estado de Jalisco. Entonces, pues esto nos demuestra una vez más que todo es pues parte de politiquería.
Mery Gómez Pozos, hay dos rubros que han sido muy mencionados, y comencé con el quizá más señalados respecto a la distribución de los recursos federales para Jalisco, el del tema carretero y la red de infraestructura que depende del gobierno federal y lo que se le debe dotar al gobierno de Jalisco para el ejercicio precisamente en el mantenimiento y conservación. Hay una visión que no coincide. El propio gobernador dijo hace unos días que ha escuchado hablar acerca de que también hay recurso federal, por ejemplo, para Línea 5, pero insiste que ni a las obras que se están haciendo en carretera Chapala, ni a otras que correspondería o se esperaría un apoyo, porque él así lo ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni un centavo, y lo dice enfático el gobernador Pablo Lemus, ni un peso federal, así lo ha dicho, cuando insiste en que con recurso estatal se viene trabajando en estos conceptos que son de vital importancia para el pueblo jalisciense.
Hay que tener una cosa muy clara, querida Esperanza. El tema es que estas obras, que son obras de relumbrón, obras para tener estos cuatro partidos que vamos a tener en el Mundial, no resuelven, eso lo he dicho y lo reitero el día de hoy, no resuelven de fondo un tema de movilidad para las y los jaliscienses, de entrada. Eso es lo número uno. Lo número dos es, hay un presupuesto, esto de 80% que aporta la federación al presupuesto de Jalisco, es extra, esas son las aportaciones que recibe vía ramo 28, que son participaciones, vía ramo 33, que son aportaciones, y vía los convenios descentralizados que tiene el estado con la federación. Eso es aparte. Ahí hay que contemplar también que eso no está dentro de este 80%, los casi 50 mil millones que vienen de la federación para a través de los programas sociales para beneficiar a las y a los jaliscienses. Ahí tampoco viene contemplado estas bolsas generales que están en Conagua, en Secretaría de Infraestructura, que apenas van a sacar sus proyectos, sus programas, su calendarización, para ver cuáles son los programas para atención en todo el país y que, por supuesto, que estará contemplado el estado de Jalisco. Por eso yo lo reitero, es un tema de narrativa, es un tema de construir con todos los emecistas en Jalisco esta ruta que está súper sincronizada de nos trata mal Morena, nos trata mal la federación, es un peligro el gobierno federal, cuando los números demuestran totalmente otra cosa. La presidenta hizo un compromiso muy claro, las carreteras federales en Jalisco van a estar totalmente reparadas al término de este sexenio. El mismo compromiso que ha hecho el gobernador. Otro tema de narrativa también ha sido el propio gobernador diciendo que va a invertir nada más él para el próximo año 22 mil millones para la reparación de las carreteras estatales, lo cual no es cierto. Esto es para el sexenio y es la misma promesa que está haciendo la presidenta. Van a estar reparadas las carreteras federales en el estado y eso pueden tener garantía las y los jaliscienses.
Evidentemente, esta narrativa, como la mencionan Marilyn Gómez Pozos, genera un distanciamiento y una, por lo menos, discrepancia. ¿Esto qué tanto puede afectar o ha afectado? Y lo traslado, por ejemplo, a la Universidad de Guadalajara, que corregido el error, que sí coincido con que no debió llegar el error ya escrito a la hora de la votación, aquel día 6 de noviembre, pero corregido el error respecto al presupuesto para la Universidad de Guadalajara y tras acreditarse que no habría un solo recorte a lo que estaba otorgando el gobierno federal, sí viene la rectora Carla Planter a aclarar y de alguna manera precisar con un enfoque de no estamos satisfechos, no es suficiente, porque habla de un incremento real para 2026 solo del orden del 1.69%, agregando que este porcentaje, que repito, 1.69%, es una cifra inferior al nivel de la inflación, que es lo que se espera en todo ente público en cuanto al presupuesto del año siguiente, que se cubra por lo menos lo que implica el incremento de la inflación.
A ver, hay que recordar que sí, en efecto, hubo un error real de parte de la Secretaría de Hacienda al hacer este recorte que nos llega en el paquete económico, en la propuesta de presupuesto de egresos. ¿Qué se pide desde la Secretaría de Hacienda? Que se corrija el error, pero el error era corregirlo al presupuesto que tenía la universidad en 2025, que es lo que ha sucedido con la mayoría de las universidades estatales. Públicas, perdón. Esto atiende a dos cosas, Esperanza. Una, que la presidenta ha tenido reuniones permanentes con los rectores de todas las universidades públicas, acaba de tener una reunión donde estuvo presente también el subsecretario Ricardo Villanueva, donde les pide también tener conciencia del gasto en las universidades públicas. Una cosa es que tengan un presupuesto constitucional, y otra, que hay una fiscalización real de en qué se está gastando el dinero de las universidades públicas. No hay de ninguna manera por parte de nosotros, Morena, ni de aliados, de hacer recortes porque sí a las universidades. Pero sí tiene que haber una concientización de que no puede crecer un presupuesto en las universidades sin que crezca la matrícula, sin que se atiendan las partes basiquísimas de la atención a la educación que tienen que dar. Estamos tan comprometidos con el tema que más de $1 billón, Esperanza, se fue en el tema de educación en este presupuesto de egresos de la Federación. La Universidad de Guadalajara, como fue el caso del Politécnico, de la UNAM, que por supuesto que son universidades muy reconocidas, que por supuesto que han hecho un trabajo, que han crecido sus matrículas, sí lograron tener ese incremento, pero el llamado es pues hay que hacer conciencia, hay que saber cómo se gasta el recurso en las universidades, y por supuesto que tendremos que ajustarlo de manera paulatina, y así es el compromiso que se hizo con la rectora y con el propio subsecretario, que sabemos que sigue teniendo su corazón en la Universidad de Guadalajara.
Y desde esta perspectiva debe ser incómodo, porque la lógica de la universidad para él es que le den más del incremento de 1.69 si lo comparamos con lo que la universidad está ejerciendo del presupuesto federal de este 2025. Y en la conciencia, desde la perspectiva del gobierno federal, donde le dice la presidenta, pues no significa que te tenga que estar aumentando cada año, sino lo refleja en mayor admitidos, mayor cobertura en lo que se refiere a estudiantes de los diferentes niveles, en el caso de la UDG, preparatoria y nivel profesional, nivel universidad. Luego entonces, para ustedes, desde la Comisión de Presupuesto y desde el Gobierno Federal, el aumento de 1.69, que es debajo de la inflación, no significa maltrato o falta de apoyo.
Por supuesto que no, ni para la Universidad de Guadalajara ni para ninguna universidad de Esperanza. Si hay algún desequilibrio que tenemos, no quiere decir que en la aprobación del presupuesto ya esté escrito en piedra lo que ahí salga. Si hay un desequilibrio, pues se tendrá que corregir gradualmente, si así lo hubiere. Para nosotros, en el análisis y discusión que tuvimos de este presupuesto para hacer esa reasignación a la Universidad de Guadalajara, para nosotros de ninguna manera, al contrario, estamos cuidando a nuestra universidad y lo seguiremos haciendo con toda la convicción del mundo.
Mery Gómez Pozos, hablaste de los datos duros y transmítelo a la audiencia. En el caso del tema de la salud, Jalisco, en el tema de la salud y los hospitales civiles, la asignación de presupuesto de este fondo de aportaciones para los servicios de salud, algo que me pregunta mucho la audiencia en Política en Directo, que tiene que ver con que si Jalisco no está como otros estados adherido a Salud Bienestar, ¿Jalisco entonces no tiene el mismo, entre comillas, apapacho en el presupuesto?
No, de ninguna manera, y no es un tema político, no lo queremos llevar a la arena política, Esperanza. Es un llamado que yo he hecho personalmente con el gobernador. no maltratemos a los y a las jaliscienses y permitamos que tengan acceso a medicamentos, permitamos que tengan acceso a atención médica digna, y eso lo está frenando el que no sean parte, no seamos parte como Estado de este convenio. De ninguna manera se le está quitando a Jalisco lo que le toca, lo que le correspondía previo a este, a estos convenios que han firmado otros estados. En el caso de Jalisco, esas aportaciones bajan vía el ramo 33, que son de las tres maneras en las que baja esta aportación federal del 80%, y son más de 6,000 millones lo que llega en, para el tema de salud, específicamente para los servicios de salud Jalisco y Hospital Civil. Es decir, si están esos 6,128 millones, para ser exactos, lo que llega a Jalisco para atender el tema de salud vía este ramo.
¿Adherido o no adherido a Salud Bienestar? Tiene la misma cantidad. Ahora, esta pregunta, que quizá no te corresponda directamente como presidenta de la Comisión de Hacienda, que ves más el lado de los pesos, pero entendemos que adheridos a Salud Bienestar es ceder el control, la administración, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria. En este caso, hablé de hospitales civiles, que forman parte del manejo en la universidad, de cómo está la estructura, o desde nacen como hospitales escuela. Y es un modelo que ha funcionado en Jalisco, que hay que crecerlo y que hacia allá vamos. ¿Hasta dónde estará el compromiso de la Federación en este modelo como opera? Y si es, digamos, qué obstáculo para el tema de, en un dado caso, cuando el gobernador ha sido tajante, no vamos a estar adheridos a Salud Bienestar.
Pues eso me parece una manera egoísta, ¿no? Porque tú pregúntale a la gente, a las y a los jaliscienses, más que preguntarme a mí como presidenta de la Comisión de Presupuesto o al gobernador como jefe del Estado de Jalisco, hay que preguntarle a la gente, oye, ¿a ti te gustaría tener atención médica digna, tener acceso a todos los medicamentos? No, pero es que eso implica que la parte administrativa y la operación del hospital, eso a la gente no le importa. A la gente lo que le importa no es quién tenga la operación, ni la parte administrativa, ni el control. Lo que le importa es tener atención digna y acceso a los medicamentos. Esa es la realidad, y eso es lo que se les está negando por no formar parte de este convenio.
Finalmente, Mary Gómez Pozo, salvo lo que tú quieras agregar respecto al tema de esa bolsa de 49,000 millones de pesos para la infraestructura carretera, ¿qué va a pasar en lo que será la bolsa del año 2023? ¿Cómo se va a hacer la distribución? ¿Cómo sabremos cuánto le toca de ese fondo global a nuestro estado?
A ver, hay un compromiso que es, lo reitero, Esperanza, de el total de la reparación de carreteras federales en el sexenio. ¿Qué sí sabemos? La presidenta, en su última visita, que fue hace un poco más de un mes, lo que se comprometió fue la carretera 80, que es la que está en peor estado, la carretera Autlán, de las prioridades que tenemos, que son la 60, la 200, la 80, la 70, claro, pero la 80, esa sí o sí, se va a reparar en el 2026. Yo vengo saliendo de una reunión con el gobernador Pablo Lemus, donde nuevamente le dije, a ver, no es posible que cada quien estemos haciendo gestiones aisladas, porque sí, por supuesto que a él tiene plática y cercanía con el secretario de Infraestructura, igual que lo tiene su servidora, pero si lo hacemos los dos juntos, coordinados, y tenemos una estrategia en común para ver cuáles son las prioridades del Estado, podemos lograr que en los proyectos que va a calendarizar la Secretaría de Infraestructura se incluyan más proyectos para Jalisco, por supuesto. Entonces, de entrada, lo que pueden esperar las y los jaliscienses para el 2026 es la reparación de la carretera 80, y en próximos días yo estaré con el secretario de Infraestructura, después de platicar con el gobernador, tratando de aterrizar pues más proyectos para que sean ejecutados este próximo año.
Mary Gómez Pozos, yo te agradezco mucho tu tiempo, la atención de tomarnos la llamada y de desglosar estos temas. Me encantará en fecha posterior tenerte aquí en cabina para darle curso a todas las llamadas y que puedas atender las inquietudes de la audiencia. De los que han coincidido, de las llamadas que ya han llegado, voy a transmitirte una, porque son tres personas en el mismo enfoque, la señora Flores, don Juan Preciado y alguien que pide no dar su nombre, que coinciden en que ha tenido muchos problemas en el tema de la salud de lo que es el IMSS federal, y que esa sí está administrado por el gobierno federal y con presupuesto federal. Entonces dicen, coinciden en que se justifica que el gobernador no entregue al gobierno federal el sistema de salud y que no firme el IMSS bienestar. Y la señora Flores dice, pregúntale a la invitada si sabe cómo es que el gobierno da la atención a través del IMSS, que no es muy buena atención, y que el riesgo que Jalisco baje cuando hay hospitales como los civiles que dan mejor atención. Esa es en síntesis la inquietud de los tres mensajes que te mencioné, y hay otros más que están llegando que dicen que apoyan al gobernador en que Jalisco no se adhiera al bienestar porque el IMSS en Jalisco está fallando. En síntesis, es el mensaje y la opinión tuya de si sería lo mismo que el IMSS Jalisco, Jalisco adhiriéndose a IMSS Bienestar.
No, lo que tenemos que hacer, y me encantaría que me dieras el espacio, Esperanza, nuevamente, es hacer un comparativo de casos de éxito de estados con números reales, de estados que estén adheridos a este convenio de salud, y cuál es la diferencia en lo palpable, en las ciudadanas, en los ciudadanos que sí tienen acceso a este sistema de salud. Yo lo que les diría a quienes amablemente nos escribieron, que también lo he dicho, porque también se vale reconocer lo que han sido asignaturas pendientes en los años pasados, es que sí teníamos ese pendiente con la ciudadanía, el tema de salud, de la atención médica, del abastecimiento de medicamentos, y que al año, más del año que tiene la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en esta administración, ya vamos al 97% de corregido esta asignatura pendiente. Entonces, que sepan, que confíen, y con mucho gusto me encantaría en tu espacio hacer este comparativo con casos de éxito de otros estados.
Muchísimas gracias. Gracias, Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Federal del Partido Morena, por esta entrevista, digamos que aclaratoria. Programamos, le avisamos a la audiencia, y qué mejor sería que también invitemos a alguien del gobierno estatal. Me pongo de acuerdo contigo, vemos eso, veo también con el secretario de Salud, porque tenemos dos visiones encontradas. Cuando entrevisto un día de un lado y un día del otro lado, parece que no hay coincidencia. Espero que hoy en la charla con el gobernador se hayan caminado en un punto afín.
Así fue, Esperanza, y la mano está tendida de ida y de vuelta. Los dos tenemos la intención de que le vaya bien a Jalisco, tenemos visiones a veces encontradas de los mejores proyectos, pero lo importante es que hagamos consenso y coordinemos esfuerzos para que le vaya bien a las y a los jaliscienses.
Gracias de nuevo a la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Federal, Marilyn Gómez Pozos. Y después de la pausa, les informo que estará con nosotros la delegada y la subdelegada, son dos funcionarios federales de la PRODECOM, Procuraduría de Defensa del Contribuyente. No le cambie, quédese con nosotros. Continuamos en Política en Directo, y tal como lo informé, esta tarde nos acompaña una delegada federal de temas relacionados con los contribuyentes, pero la cara bonita del tema de la responsabilidad en obligaciones fiscales. ¿Por qué cara bonita? Porque está para la defensa de nosotros los contribuyentes. Y sin más preámbulo, saludo a Erika Gallegos Núñez. Ella es la delegada de la PRODECOM, Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Bienvenida, delegada.
Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Estoy muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con tus radioescuchas, y poder compartir este momento. Para mí siempre es muy importante acercarme a la gente, acercarme a los contribuyentes, y pues poderles hablar de lo bonito que hacemos en PRODECOM.
Así es, de que no le vea el lado feo, la cara de Dolores y la de Lolita. Así debió ser el comercial. El SAT, el que te cobra, Dolores. Lolita, la Procuraduría, que nos va a ayudar a cumplir sin dolores de cabeza, sin problemas, sin recargos y multas, o que nos ayude a gestionar los descuentos. Mónica Trujillo también trabaja en la PRODECOM Jalisco. Ella se desempeña como la subprocuradora de defensa al consumidor.
La subdelegada de la Procuraduría
de Defensa del Contribuyente. Mónica Trujillo, bienvenida también.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, la presentación de la delegada fue muy amigable y estos temas hay que verlos. Pues no se puede a veces con una sonrisa cuando hay que pagar y duele. Pero a veces ignoramos las facilidades que hay para cumplir, para tener orden en nuestras finanzas y tener una palomita como un contribuyente que está al día en sus obligaciones de carácter fiscal. La Prodecon, ¿qué función desempeña? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede ayudar a los contribuyentes para que después nos diga si hay salida, si hay asesoría, si hay orientación, en qué casos? ¿Y para qué sirve un buzón del contribuyente, el buzón tributario? Hay muchas personas que dicen, no quiero ni meterme y mi contador me lleva todo. A veces eso ha originado problemas que luego nos llegan y nos comparten cuando nos solicitan algún tipo de asesoría para temas fiscales. Y en este programa, donde hablamos de política, también la política en materia fiscal es muy importante. Vemos el lado de la obligación fiscal, pero a veces desconocemos las bondades de un sistema cuando hay algunos esquemas de apoyo, de atención, de acompañamiento. Platíquenos, delegada, de qué en esta delegación Jalisco, de qué tipo de atención pueden gozar los contribuyentes, en qué consisten los servicios que están prestándose, qué puede hacer por quien llegue a la Prodecon, que sí y que no.
Muchas gracias, Esperanza. Bueno, en inicio me gustaría decirte y platicarles también a los radioescuchas qué es Prodecon. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado, no sectorizado, especializado en materia tributaria y está en defensa de todos los derechos de los contribuyentes. Algo muy importante, se constituye como el primer ombudsman o ombudsperson en materia fiscal en México. Esto es, el primer defensor de los derechos del contribuyente. Como tú lo dijiste, ¿no? Ya existían las autoridades fiscales, existe el SAT, que a veces causa un poquito de incertidumbre para los contribuyentes, un poco incluso de miedo. Sin embargo, la Prodecon, desde que abrió sus puertas el 1 de septiembre del 2011, ya incluso celebramos, estamos muy contentos de celebrar 14 años desde que se constituyó Prodecon como el primer defensor de los derechos de los contribuyentes, hemos creado o devuelto otra vez ese círculo de confianza entre los contribuyentes y las autoridades fiscales.
¿Dónde tienen oficinas aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara o están en Zapopan? ¿Dónde se encuentran ubicados? Si alguien tiene alguna duda, un problema, que quizá el tiempo nos limite transmitirlo, ¿en qué consiste? Que sepa, que se acerque y que sepa qué pueden hacer por este contribuyente o aquel contribuyente que dice, pues el contador me está diciendo que está terrible y que tengo que pagar esto y que si no, me pueden hasta bajar la cortina o poner una sanción y no pueda expedir ya facturas, qué sé yo.
Sí, claro, mira, nosotros estamos ubicados en Avenida de las Américas 1212, Colonia San Miguel de la Colina, en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, es muy importante que ustedes ingresen al portal oficial de Prodecon, porque ahí van a poder identificar cuál es su delegación más cercana. En México tenemos 30 delegaciones a nivel nacional, además de las oficinas centrales en Ciudad de México. Entonces, si nos estás escuchando de otro lado, si estabas de paso aquí en Jalisco y decidiste conectarte en este momento, puedes ubicar cualquiera de tus delegaciones más cercanas. En la delegación Jalisco estamos nosotros aquí en Avenida de las Américas. Puedes acudir con nosotros. Y algo muy bonito, ya estamos atendiendo con cita y sin cita.
Eso es importante porque hay que, para empezar, contribuyentes que no saben ¿qué tipo de servicios puedo recibir? ¿Para qué me puede ayudar a acercarme a la Prodecon en Jalisco?
Pues mira, nosotros contamos con cuatro áreas sustantivas. Las voy a mencionar cada una de ellas y sobre todo la relevancia que tiene cada una de ellas. Tenemos el área de asesoría, que ahí Prodecon pues obviamente se constituye como defensor de los derechos del contribuyente, y pues tenemos tanto contadores públicos especializados en la materia como abogados también fiscalistas. Y en esta área, pues un servidor público los atenderá, resolverá todas sus dudas en el momento, les prestará esa asesoría y orientación, porque no nos gusta que se vayan sin ningún servicio. Si nosotros no somos competentes para poder conocer de su asunto, lo que vamos a hacer es darles esa orientación y brindarle los datos de la institución competente para su asunto, como puede ser en ocasiones que los mandamos a Profedet, que los mandamos a Condusep. Sin embargo, si es de nuestra competencia, se les pedirán los documentos necesarios para poder valorar su tema, su problemática en materia fiscal federal. Si es posible, se soluciona en ese momento, y si no, de ser necesario, se traslada a una de las áreas especializadas, como puede ser quejas o el área de representación legal. Yo siempre me gusta hablar de asesoría como la llave de entrada a PRODECON. Es la puerta, es la primera, la imagen que nosotros dan. Entonces, cuando ustedes ingresan a la delegación, lo primero que van a ver son los módulos con los que contamos y nuestros asesores, que siempre están para atenderlos, pues, con toda la actitud, sobre todo para que resuelvan su problemática, ¿no?
Delegada, ¿qué tipo de contribuyente es el que está asistiendo a pedir servicios? ¿Qué servicio es el más demandado, el más solicitado? ¿Y desde cuándo está recibiendo sin cita? Que creo que esto sí es importante que se sepa. Si yo acudo en un horario de 9 a 2 a las oficinas en Avenida Américas, ¿a qué altura de Américas queda la instalación física? ¿A qué altura de Américas? Mencionó Zapopan, mencionó la colonia, pero la colonia me sonó a mí totalmente desubicada para orientarnos hacia qué punto de Zapopan, Américas o en qué cruce. Nos dio una dirección.
Sí, estamos muy cerca, bueno, creo que muchas personas conocen Plaza Patria.
Sí.
Entonces, estamos muy cerca de Plaza Patria, entonces, okay, a unas cuantas cuadras.
La colonia que mencionó me sonó desconocida y Plaza Patria es muy conocida.
Sí, 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 pues es una de las plazas, pues yo creo que más antiguas, ¿no?, de aquí.
Así es, una plaza que, bueno, que un día hay que contar las historias de las construcciones de la plaza. La primera fue Plaza del Sol, pero Plaza Patria, que con todo un tema con las remodelaciones que ha tenido, pero que conserva estacionamiento sin cobro. Pero vamos al tema. Delegada, ¿cuál es el servicio más solicitado? ¿Y hasta dónde también podemos ir, desplazarnos a la dependencia con ustedes si tenemos un buen buzón? Yo he estado atenta a que hasta por correo te están dando aviso si quedaste irregular porque omitiste presentar alguna declaración, cuando estás confiando que lo haga por ti tu contador, por ejemplo. Y es una manera en que, de entrada, pues la recomendación al contribuyente es que también te enteres cómo vas y también registres tus datos, no solo los de tu contador.
Bueno, previo a entrar a este tema de buzón tributario, creo que también ha sido un auge ahorita y me han preguntado mucho quiénes están obligados, por qué tengo que habilitar un buzón tributario. Incluso estamos nosotros apoyando a regularizar a muchos pensionados y jubilados, ¿no?, que no tenían conocimiento que tenían que habilitar un buzón tributario. Pero previo a entrar a la importancia del buzón tributario, me gustaría también, me preguntabas, ¿no?, ¿cuál es el servicio más solicitado? Bueno, el área de asesoría es uno de los servicios más solicitados, incluso en cuanto a números, hemos tenido un crecimiento bastante considerable, hablando del 2024, ahorita a lo que va de noviembre del 2025, estamos hablando que en números más o menos habíamos atendido a 14,500 contribuyentes en el 2024, y a la fecha, a lo que va del corte del 15 de noviembre del 2025, hemos atendido a más de 15,500 contribuyentes en el área de asesoría, ¿no? ¿Desde cuándo se empezó a aperturar este horario y también la cuestión de que se pueda atender sin cita? Anteriormente se manejaba un horario de 9 a 5 de la tarde, posteriormente, ya con el cambio también que hubo de titular, se manejó un horario de 9 a 3 de la tarde. Y a partir de abril del 2025, PRODECON se constituye de puertas abiertas. Nuestra intención y nuestro objetivo principal es que se pueda atender al mayor número de contribuyentes y que sobre todo, todos se vayan con una respuesta. Incluso, como les decía, ¿no?, en ocasiones ni siquiera es de competencia de PRODECON y se les da la orientación para que puedan ir a la institución que les pueda resolver su problemática.
Estoy pensando en qué tipos de problemas se presentan y para irnos a la pausa, le digo rápidamente, de los datos que nos está proporcionando, pues tenemos a la fecha, sin concluir aún el año, que ya han dado 1,000 asesorías más que el año pasado.
Claro que sí.
Y eso nos habla de un promedio de 1,300 ciudadanos que cada mes van con ustedes y reciben una atención y un cómo sí, un cómo o que no se puede, y que tengan un panorama claro, que, insisto, es elemental, información es poder, y que sepan a la hora que si hay un tercero que se encarga de sus asuntos fiscales, que ellos sepan con qué veracidad a veces les está hablando. Yo conozco muchas personas que ahora que el gobierno está en contra de las factureras, empresas fantasma, se han encontrado con tantos problemas que llegaron al punto de una pensión y el IMSS les está rechazando la mínima garantizada porque hay inconsistencias de la empresa con las que los daban de alta y que ni enterados estaba, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Y hay muy tenue la línea cuando en PRODECON no se sabe o no conocemos, no tenemos esa cultura de saber en qué me pueden ayudar o cómo me pueden ayudar. En el SAT muchas quejas porque todos con previa cita, pero ¿por qué no hacer una campaña delegada? Una campaña donde se está informando y mensajeando y en medios electrónicos y en medios impresos que puedes acudir sin previa cita para tener una solución y una información de primera mano de tu situación fiscal.
Claro, no. Incluso nosotros hemos abierto la campaña de jornadas móviles donde hemos estado acudiendo a municipios que anteriormente ya se tenían un poco olvidado por la distancia. Entonces hemos incentivado en Tlajomulco, hemos incentivado en Tlaquepaque, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, en Puerto Vallarta. O sea, hemos hecho esa campaña incluso de volanteo. Yo le llamo que PRODECON no solamente se constituye de escritorio, sino de territorio.
En el tema de asesoría, en las asesorías, en los más de 1,300 que cada mes acuden a pedir una orientación, la mayoría es ¿por qué tipo de problema?
Bueno, son diferentes tipos de problemáticas en ocasión. Incluso tengo yo como que mis estándares de qué es lo que más se atiende, ¿no? Presentación de declaraciones anuales por asalariados, que eso en abril a personas físicas la estamos atendiendo. Incluso fue el mayor número que nosotros tenemos, atendimos a casi 3,800 en abril, ¿no? Entre las asesorías en general. Descargar opinión de cumplimiento, verificar que sus sellos digitales se encuentren activos, conocer los motivos por los cuales se inmovilizaron sus cuentas bancarias, falta de respuestas a peticiones o instancias. Son de las más solicitadas en el área de asesoría.
Gracias por la respuesta. Permítanos ir a una pausa. Es Erika Gallegos Muñoz, la delegada de la PRODECON en Jalisco. De regreso, algunas de sus llamadas y que también nos siga exponiendo acerca de este buzón tributario, porque me pregunta ya cómo se puede actualizar o a dónde acudir para cuando tienen algún problema con el registro o problemas con las dualidades. Es lo que me está llegando de algunas inquietudes, pero en un momento regresamos con las inquietudes de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Agradezco mucho a Erika Gallegos Muñoz y a Mónica Trujillo, delegada y subdelegada de la PRODECON, que nos acompañen esta tarde. Me preguntan de algunos temas y sobre todo de los que son de la tercera edad, que ya están en posición de recibir o a punto de recibir su remuneración como jubilados. Quieren que si puede repetir la información, que si puede dar horarios de atención y la obligación que tienen respecto al buzón tributario, temas que de repente asustan. Hay quienes me piden que lo transmita en forma anónima, otros como el doctor Díaz, dice que por favor teléfonos o extensiones y a qué horas pueden dar atención, sobre todo a los adultos mayores que tienen problemas para desplazarse a la dependencia o ir en persona. ¿Pueden recibir la ayuda vía telefónica?
Sí, bueno, nuestros horarios de atención también, aparte de que estamos ahorita atendiendo con necesita, el horario de atención se amplió. Actualmente es de 9 a 6 de la tarde, lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Sin embargo, si no pueden acudir a la delegación a recibir la asesoría, también podemos nosotros recibir darles la atención más bien medio de teléfono. Les voy a dejar el teléfono, es 33 36 40 30 98, extensión 50 63. Ustedes pueden comunicarse, cualquiera de nuestros asesores les van a atender, e incluso si es un servicio de queja, les pueden indicar y darles toda la asesoría completa, cómo llenar el formato, cómo ingresarlo a través del sistema CERCE. Porque también algo importante de PRODECON es que ha incentivado los medios digitales, justamente porque sabemos que aunque tenemos 30 delegaciones en la República Mexicana, solamente hay una en todo el estado, ¿no?
Marta Sánchez dice que el programa le parece excelente, que qué bueno que le invito y que ella tiene problemas con el SAT. tiene ya 3 años que no le reembolsan o no le dan lo que tiene de saldo a favor de su declaración anual, y dice pues que ese dinero no lo quiere dejar por perdido. ¿Qué puede hacer el SAT? No le devuelve y no le devuelve. Y su contadora dice que le piden más información y que la entrega y que no se la valen. Bueno, yo también formo parte de ese grupo que me piden que les dé el apoderado legal de la universidad en que estuve dando clases el año pasado. Porque si no, no me devuelven mi saldo a favor, y no me lo devolvieron porque la universidad dice son datos personales y no tengo por qué darte el número del contribuyente, el registro federal de contribuyentes de mi representante legal.
Nosotros podemos ayudarlos de 5 años para atrás. Entonces, ejemplo, si ya tiene 3 años en los cuales no ha recibido esa respuesta en relación a su devolución de impuestos, puede acudir con nosotros. Lo que vamos a ir es agotando instancias. Incluso tenemos el servicio de quejas y reclamaciones, donde hemos tenido un gran éxito, digamos, casos de éxito respecto a la devolución de impuestos.
Marta Sánchez puede acudir con ustedes porque su caso es de hace 3 años.
Sí.
Todavía tiene
posibilidad. De 5 años hacia atrás, nosotros podemos apoyarles con la solicitud de devolución.
La pregunta que hacía el doctor Díaz, en cuanto al buzón tributario, ¿es una obligación a todos los pensionados y jubilados, sin importar edad, sin importar monto de lo que están percibiendo?
No, sí importa el monto. Incluso estuvimos apoyando nosotros a algunos pensionados y jubilados de algunas instituciones, y lo que les indicamos, sí es mayor a 400,000 pesos lo que estás recibiendo.
¿Al año?
Sí, al año. Es que sí estás obligado de habilitar tu buzón tributario. Algunas personas me decían, yo no tengo firma electrónica. La firma electrónica, pues, las tienen que ir al SAT. Lo que nosotros los apoyamos es los requisitos, incluso en formarlos en la fila virtual. Y tratándose de adultos mayores, también incluso hay algunos módulos de atención a personas adultas mayores, ¿no? Tratándose de personas vulnerables, pues, también se trata de incentivarles el que no tengan que perder tanto tiempo en una fila o en espera.
Dice Joaquín Ávila que están esperando que ya voltee con los jubilados, pero habla de tema de servicios de mejora en salud, no corresponde a la PRODECON. Gracias por lo que expresa, leeré Joaquín Ávila mañana completo su mensaje, pero hay llamadas que tienen que ver con nuestra invitada, con el servicio que prestan, y me dicen, en el caso del área de quejas, ¿también se puede ir sin cita? ¿O hay que llevarla por escrito, me preguntan?
No, primero les recomiendo que acudan para el área de asesoría, ya que el área de asesoría es como nuestro pequeño filtro. Entonces ellos les van a indicar qué documentos son los que necesitan. Incluso en ocasión no acude el contribuyente, ¿no? Entonces les damos la asesoría, sin embargo se les indica que tiene que acudir el contribuyente para poder presentar la queja. En ese momento se le brinda la asesoría, se le apoya en el llenado del formato, y en ese momento se está presentando en la oficialía de partes, ya que la queja se puede presentar de manera presencial en nuestra oficialía de partes y también a través del CERSA, que es nuestro sistema digital. Ahí también se puede ingresar con la firma, la plasman, imprimen, digitalizan el documento y lo ingresan. Pero si ustedes acuden a las oficinas, quédense con esa tranquilidad en que en ese mismo momento va a quedar presentada la queja, a menos que haya algún documento que sea necesario, o que no traigan identificación, o que en ese momento no acuda el contribuyente, es que se les diría que acudan al siguiente día, pero también sin cita.
Me preguntan de lo que acaba de decir de los 400,000 al año, es que si deben de contar antes o después de impuestos, es decir, que reciban líquidos 40,000 mensuales, ellos ya tienen obligación de pagar impuestos.
Sí, líquidos.
Líquidos, libres de impuestos.
Libres de impuestos.
Ya le entregan de su pensión en mano o le transfieren, sea el IMSS o sea quien el ISSSTE.
Digamos que ya esa cantidad líquida, cuando es 400,000 pesos más uno, es cuando ya están obligados. Incluso en esa cantidad estamos todos los pagadores de impuestos.
Gracias, perdón, la